Pues vuelve Conchita Fernández a Radio Laredo, miércoles sí, miércoles no, pues aquí está, para darnos media hora de literatura intensa, súper intensa. Ella lee algo y nos lo trae a la radio, bueno, pues en forma ampliada, en forma ampliada. Bueno, es resumen, pero ampliado, porque el estudio que hace pues es francamente estupendo y nos adelanta muchas de las variables que podemos encontrarnos al acudir a esa hora. Bueno, en fin, que me estoy enrollando. Yo creo que los habituales ya conocen cómo funciona esto. Yo te saludo, Conchita. Buenos días, bienvenida.
Vale, buenos días, Noé.
Y te cedo la palabra, porque estaba esperando yo hoy. Hoy toca Juan Tenorio, que viene Halloween. Y no. ¿Sí? Me dices que no, ¿no?
No, Halloween no, ya sabes que nosotros somos la oposición a Halloween. Nosotros, nuestra literatura, nuestros escritores...
Los difuntos, vienen los difuntos.
Exactamente, sí que podíamos. De hecho, he traído, por si me da tiempo, un pequeño poema de Juan Ramón Jiménez para el Día de Todos los Santos, pero supongo que no me va a dar tiempo. Bueno, lo dejamos para el año que viene.
A ver, José Martínez Ruiz.
Entonces, efectivamente...
¿Y ese quién es?
Exactamente, pues es Azorín. Hoy vamos a acercarles, a través de Onda Literatura de Radio Laredo...
Azorín no está de moda.
No, no está de moda. Azorín no está de moda.
Nadie habla de Azorín.
Nadie habla de Azorín. De hecho, Azorín está un poco en el arcón del olvido. Está en el olvido. Le comentaba yo a Noé ahora cuando venía que hay un crítico literario que yo suelo a veces leer y tiene también algunos libros, Rafael Narbona y Julián Marías, sobre todo, que fue el que hace muchísimos años ya dijo que era esto, que el símbolo de la generación del 98 estuviera relegado un poco ahí en el olvido. Y este Narbona pues dice lo mismo, dice que es una pena y que dice, yo cuando era estudiante, dice, la verdad es que no pude leer Azorín. Y es ahora, en mis años ya, un poco ya con mis 60 años, cuando ya he leído Azorín y me he quedado sorprendido y maravillado de la pluma y de lo que decía y cómo escribía, sobre todo Azorín, que diríamos que es el escritor del detalle, de las pequeñas cosas, de te coge un zaguán, te coge una pequeña calle y te hace una descripción de tal manera que en ocasiones parece que estamos en el cine. Y por eso yo voy a presentarles hoy un poco lo que es la figura de Azorín, un repaso lo más rápido posible, y me voy a detener en la novela de Azorín que a mí me gusta más, cuyo título es Doña Inés, Historia de Amor. Y hablando de cine, decirles que de esta novela dice Julián Marías, el padre de Javier Marías, el gran filósofo, que ya murió, bueno, saben ustedes, hace muchos años, dice que Doña Inés es una joya de estructura cinematográfica, que se podría con esta novela hacer un guión de cine y hacer una película, y es verdad, cuando la estás leyendo, es que la descripción tan minuciosa hace que parece que estás viendo a la Doña Inés, al poeta, bueno, en fin. No me quiero liar. Vamos a empezar un poco a repasar la figura. Por lo tanto, nunca es tarde para leer a Azorín, que la figura clave de la generación del 98, que saben ustedes que fue una generación constituida por una pléyade de escritores que hoy sería impensable, por ejemplo, Unamuno, Ganivet, Valle-Inclán, Baroja, Maeztu, los hermanos Machado y, por supuesto, Azorín. Bueno, una generación discutida, pero la más influyente de todo el siglo XX, dice Francisco Fuster. A Azorín, además, le debemos el nombre de la generación del 98, porque todo este grupo de escritores estaban ya presentes, ya llevaban casi 10 años escribiendo, pero es Azorín el que en febrero del año 1913, en 4 artículos que publica en el diario ABC, ya especifica y fija las características de esta generación, de este grupo de escritores. Por lo tanto, vamos a celebrar, vamos a tener presente hoy y a recordar, un poco a repasar lo que significó Azorín por el hecho de que en el mes de junio de este año se ha celebrado, un poco entre comillas, porque no se ha celebrado quizá como debería haberse celebrado, pero por supuesto que ha habido muchísimos actos en Madrid, en el Ateneo, ha habido en la Casa Museo que hay de Azorín en Monóvar, porque Azorín nació un 8 de junio de 1873 en Monóvar, Alicante, y ahí en Monóvar se trasladaron los restos cuando muere en 1967 en Madrid, o sea, ya murió casi con 94 años, y de Madrid, perdón, se trasladaron a Monóvar los restos de él y de su esposa. Nada más, estuvo casado con una única mujer y no tuvieron hijos. Bueno, Azorín fue articulista, novelista, ensayista y dramaturgo también. Su nombre era José Martínez Ruiz, pero a partir de 1904, como les voy a decir enseguida, va a adoptar el seudónimo de Azorín, que ya les voy a contar quién era Azorín. Dice Rafael Narbona, al que he aludido antes, que leer a Azorín es la aventura más fascinante que existe, que Azorín no es un clásico irrecuperable, sino que podemos recuperarlo, que es la aventura más fascinante de la literatura española. Marañón dijo que tras Cervantes, el que más había influido en todos los escritores hispanos había sido Azorín, y dijo esta frase: antes de Cervantes y después de Cervantes, antes de Azorín y después de Azorín, son las cuatro partes en las que él estructuraba la literatura española. También hay que mencionar que Vargas Llosa, cuando entra a formar parte de la Real Academia Española, el discurso de ingreso fue sobre Azorín y dijo que él debía haber leído y gozado a fondo con el Quijote gracias a Azorín, porque Azorín lo que hace a través de todos los artículos, sobre todo fue un articulista impresionante que va publicando en muchos diarios, que ya voy a mencionar ahora, va a ir recuperando a los clásicos. Y cuando recupera a los clásicos, todo el mundo dice que es una auténtica gozada. Yo de los clásicos he leído La ruta de Don Quijote, que es maravilloso, pero se pone, diríamos, en el lugar de Cervantes, en el lugar de Santa Teresa, en el lugar de San Juan de la Cruz, en el lugar del Padre Guevara, en el lugar de los escritores que él está recogiendo, y entonces, claro, es una gozada leerlo. Vargas Llosa ha dicho hace unos cuantos años que Azorín ha sido el escritor más elegante de la literatura española. Bueno, Azorín nace, repito, el 8 de junio de 1873 en Monóvar. Era hijo de un abogado y un acomodado político del Partido Conservador. Estudió bachillerato en Yecla, en Murcia. De hecho, Monóvar y Yecla van a ser dos ciudades que van a estar muy presentes en toda la literatura y en todo lo imaginario de Azorín, como voy a seguir diciendo. Y desde muy joven va a comenzar a publicar en periódicos, en El Defensor de Yecla, en El Eco de Monóvar, en El Mercantil de Valencia, en Pueblo, y solía aislarse en una finca familiar que tenía la familia en un pueblo llamado Collado de Salina. Entonces parece ser que de su padre y de su madre, Azorín, lo que nos cuentan todos sus biógrafos, es que fue muy influenciado por las cualidades maternas de su madre. Su madre era una mujer muy pausada, muy detallista en los menesteres domésticos cotidianos, y parece ser que todo esto se reflejó en el hijo. Tuvieron 9 hijos el matrimonio. Azorín, tuvo 8 hermanos. Pero Azorín fue el niño solitario, retraído, ensimismado, melancólico, muy amigo del campo. Esto es muy importante porque la descripción que hace Azorín de los paisajes, sobre todo de Castilla y de su Levante, es una auténtica maravilla. Bueno, al mismo tiempo, esta vinculación al hogar familiar, dicen que copió, porque Azorín fue un escritor que le gustaba muchísimo leer a Baudelaire y a Montaigne. Entonces parece que en ese estudio que Azorín tenía, en esa casa, en ese paraje un poco de casa solariega, en el piso de arriba tenía un cuarto de estudio repleto de libros, revistas, bueno, y los escritores que estudian la vida de Azorín, en lo que coinciden es que todo ese ascetismo de Azorín, incluso en su aspecto físico, la austeridad, la apetencia al silencio, le vienen de esos días lentos que en su adolescencia pasó, pues en estos, diríamos, espacios donde él se reencontraba con la lectura, con la cultura, con la escritura. En 1888, con 15 años cumplidos, inicia los estudios de Derecho en la Universidad de Valencia, estudios que va a continuar en Madrid, pero nunca los terminará. La obsesión de su padre era que su hijo fuera abogado, pero él, su derrotero y su afán fue la literatura. En 1893 se inicia como escritor y pronuncia una conferencia en el Ateneo Literario de Valencia titulada La crítica literaria en España. En 1896 llega a Madrid, un 25 de noviembre, y los estudiosos de la vida de Azorín nos dicen todos que pasó del bienestar y la seguridad de su hogar a la vida incierta, llena de obstáculos y privaciones de la corte en Madrid. Pero enseguida va a empezar a publicar artículos y va a formar parte de las redacciones de los periódicos. Va a empezar a colaborar en El País, pero solamente va a poder publicar de diciembre de 1896 a febrero de 1897, porque Azorín, en sus primeros años de juventud, va a tener unas ideas con un perfil anarquista. Y de hecho, en La Voluntad, el personaje de La Voluntad, que se llama Antonio Azorín, y el de Antonio Azorín, que es su segunda novela, y Confesiones de un filósofo, le vemos ese punto de un poco anarquizante. Entonces, y parece ser que los suscriptores del País hicieron protestas y pues le clausuraron la redacción de artículos en el periódico. Él publica en El Progreso, en la revista Nueva Arte, en Alma Española, y va a entablar ya en Madrid contacto y amistad con todos estos escritores jóvenes que van a ser los que van a formar la generación del 98, sobre todo al principio con dos, con Pío Baroja y Ramiro de Maeztu, que van a ser denominados el grupo de los tres, y después con el resto de escritores. Saben ustedes que esta generación va a coincidir con lo que se denomina la pérdida de las últimas colonias que teníamos en América, la guerra de Cuba, la pérdida de Filipinas, Puerto Rico, en fin. Y este grupo de escritores son escritores que están inquietos también con introducir temas que hay en la literatura europea, pero el denominador común va a ser su amor a España, su preocupación por España, y siempre dentro, todos van a escribir dentro de una ensoñación y de un volver a lo que ellos consideran, por eso ese volver a Castilla, ese volver a los clásicos importante. Entonces es cuando Azorín en 1902 publica La Voluntad, Antonio Azorín en el 1903 y Las Confesiones de un filósofo en 1904. En estas tres novelas vemos perfectamente el itinerario, no solamente del protagonista, que es Antonio Azorín, sino del escritor José Martínez Ruiz. Y a partir de 1900 es cuando ya Azorín va a adoptar como seudónimo, como yo literario, Azorín, que justamente es el apellido del personaje de esa trilogía, de esas tres novelas. Por eso se le va a conocer a partir de ese momento como Azorín, porque Azorín es el apellido de ese personaje que él lleva a la literatura en esas tres novelas. Y a partir de ahí, Azorín firma incluso los artículos, va a haber ya una consagración y una celebridad de Azorín, sobre todo por las colaboraciones que va a hacer en tres periódicos importantes, en El Imparcial, en ABC. Bueno, en El Imparcial es donde ya va a publicar capítulos de un libro precioso que es La Ruta de Don Quijote. Muchos libros de Azorín se inician siendo artículos en periódicos y después pasan a ser libros. En ABC donde van a aparecer también otros textos, Los pueblos, por ejemplo, y en La Vanguardia, que como crítico literario va a publicar más de 200 artículos entre 1914 y 1918. Y en estos años ya del 14, 1912, vemos que hay una evolución dentro de toda la forma, la psicología, diríamos, de este escritor. Y se va a pasar, como nos dicen sus estudiosos, de un sentido un poco revolucionario y disconforme que tenía con todo, un teórico un poco anarquista en las ideas, a una postura más conservadora históricamente. Y de hecho, en 1910, él publica en el diario ABC un artículo titulado Proceso psicológico, donde él explica suficientemente el cambio que se está operando en su espíritu. Va a ser, además, durante 12 años, va a participar en la política. Va a ser diputado a Cortes por el Partido Conservador de Antonio Maura y va a ser cronista parlamentario. Y en 1908 se va a atrever a escribir un tratado general o preceptiva política sobre cómo debe de ser una persona que se dedique a la política, cómo debe ser un político, el perfecto político. Desde una trinchera, diríamos, conservadora, no se pueden imaginar las verdades tan grandes que hay. Tengo este libro en las manos, pero bueno, como quiero hablar más de doña Inés, pero sí comentarles que este libro, El Político, lo publica en 1908 y que es una preciosidad, porque además él empieza a mencionar a través del índice pues las cualidades que él cree que debe tener un político. Ha de tener fortaleza, no debe de prodigarse, tiene que tener la virtud de la eubolia, es decir, tiene que decir lo justo, tiene que decirlo bien, tiene que remediar la inadvertencia, no debe ser impaciente, debe conservarse en el fiel, debe en el fiel desdén para el elogio, pero tiene que también aceptar cuando las personas le distinguen, aceptarlo con sencillez. Y hay un capítulo, que es el capítulo 12, que se titula Las contradicciones, que aquí sí que merecería la pena que lo leyeran algunos de nuestros políticos, porque además en este capítulo él recoge un pensamiento de, me ha sorprendido, de Antonio Maura, relacionado con cuándo, cómo, qué es lo que puede pasar cuando un político cae en contradicción, cuando esas mudanzas llegan a ser tan desvergonzadas que son así por significación de interés, ambición, en fin, muchas cosas. Entonces, la verdad es que merece la pena y llama la atención que en ese año, en 1908, hubiera un escritor que de una manera tan exacta, tan parca y tan detallista, pues un poco como el oráculo de Gracián, nos entregue pues un poco las cualidades que él considera que debe tener un político perfecto. En 1908 se va a casar, va a contraer matrimonio con una mujer aragonesa, se va a casar en Madrid y van a hacer el viaje de novios a Burdeos para buscar las huellas de Montaigne, porque él es un enamorado de estos dos escritores, Montaigne y Baudelaire. El día de febrero de 1913 va a publicar en el ABC la presentación de lo que fue la generación del 98. Azorín escribió también unos cuentos maravillosos. Él fue un renovador del teatro, pero aquí no cuajó porque no hubo éxito, porque él era un hombre que decía que en el teatro no tenía por qué haber tanto decorado, no tenía que haber escasez de mobiliario, cuatro paredes desnudas, unas cortinas y la palabra, porque para él la palabra era todo lo importante, bastan. Y bueno, y estas ideas dentro del mundo del teatro de aquellos años no cuajaron. En 1924 va a tomar posesión de la letra P de la Real Academia Española. Esto es muy importante, con un discurso llamado Una hora de España. Y hay que decir que Azorín defendió el ingreso en la Academia Española, en la Real Academia Española de Rosalía de Castro, porque Azorín fue un hombre que defendió con vigor el voto femenino y la integración de la mujer en la vida social, política y cultural. Llegamos a 1930, estamos ya en vísperas de la Segunda República, 1931, y él va a formar parte de la Alianza de Intelectuales Defensores de la República, con Manellón, Pérez de Ayala, Ortega, bueno, Unamuno, pero como algunos otros intelectuales que formaron parte de esta alianza, enseguida pues va a denunciar algunas derivas autoritarias que se estaban observando en los gobernantes republicanos, y él se va a alejar del tema este, y cuando estalla la guerra civil va a exiliarse voluntariamente, por voluntad propia, se va a marchar con su esposa a París. Va a estar los 3 años de la guerra en París recordando su España, su paisaje alicantino y murciano, nostálgico siempre de esos cielos azules y de colores azules y el territorio, la comunidad en la que nació, y también de esa Castilla que a él le fascinaba y que había empezado a recorrerla, porque es que Azorín se recorrió en tren prácticamente todo el territorio de España. Por eso cuando habla y cuando nos describe el paisaje, no está inventándose nada, porque es que lo comprobó y lo vio. Ya en París va a publicar 3 libros, Pensando en España, Sintiendo a España y a Españoles en París. Y cuando acaba la guerra, vuelve a España, reinicia la colaboración en ABC. Va a tener muy pocos medios económicos, está en una situación precaria, va a volver a un piso que tenía en la madrileña calle de Zorrilla, y hay 2 personas del régimen que se van a fijar en él, concretamente Antonio Tovar y Dionisio Ruidruejo. Van a ver que es un hombre que no se puede, que hay que ayudarlo, y le van a nombrar presidente del patronato de la Biblioteca Nacional. Esta participación, diríamos, en la estructura de la cultura del régimen, ha sido criticado por algunos y ha sido injustamente calificado como que fue un adicto al régimen de la dictadura, y no fue así. Más que nada, pues fueron otra serie de historias un poco relacionadas con que Azorín no fue un hombre frentista, y él lo que le importaba era su trabajo literario. Él siguió publicando, llevando una vida muy estoica, muy sencilla. En 1940 va a publicar un libro precioso que se titula así, Madrid, donde cuenta maravillosamente cómo fue la llegada a Madrid desde Alicante en aquel otoño de 1895. Todos los escritos de Azorín están inmersos en esta nostalgia, en esta melancolía y en este detalle, en ir a las cosas. Azorín, resumiendo ya mucho y saltándonos pues unas cuantas obras que va a publicar, pero no muchas. Azorín en total va a publicar unas 140 libros. La mayoría están compuestos por textos que procedían de la prensa periódica, y hay unos cuantos ensayos, y no llega a 15 novelas. Y muere, como les he dicho, el 2 de marzo de 1967, a los 94 años. Hay una frase preciosa que dijo de él Torrente Ballester. Torrente Ballester dijo que Azorín no tenía ojos de escritor, que tenía ojos de pintor. Que tanto en la obra periodística como en la narrativa fue siempre una persona que se fijaba, que despojó al idioma, a nuestro castellano, de lo superfluo, de lo retórico, porque Azorín estaba en las cosas mismas, esas pequeñas cosas que ahora se nos escapan porque vivimos en una sociedad pues demasiado digital y que no llegamos a entrar en la médula y en lo importante. Azorín dijo una frase preciosa, decía que vivir es al cabo ver volver. En fin, podría decir muchas más cosas. Por ejemplo, se repite mucho que todas esas personas tan defensoras de la España vaciada deben de resucitar, que quieren resucitar pues y reorganizar todo nuestro paisaje, deben de acudir a Azorín a leerlo, porque si no, no van a poder hacer nada. Tuvo una pasión por el cine ya en la senectud, es decir, ya cuando tenía bastantes años, de repente contempla el cine y ve todos los días una película, publica en el ABC más de 710 artículos y dice que el cine es el arte total. En fin, no puedo decir nada más, habría que decir muchísimo más de Azorín, pero yo ahora voy a detenerme en estos minutos que nos quedan en una novela que a mí es la que más me gusta de Azorín, que es Doña Inés. Bueno, Doña Inés es una novelita corta que está editada en Biblioteca Nueva. Azorín primero publicó libros en una editorial que era Caro Reyo, que creo que era un cuñado, alguien que estaba casado con una de sus hermanas. Y después ya publica en Biblioteca Nueva. Y esta Doña Inés se publica en 1925, 4 años después de haber publicado Don Juan, que también es una novela muy singular, pero a mí me gusta más Doña Inés, y Doña Inés subtitulada Historia de amor. Yo más bien diría que más que una historia de amor y una novela rosa, es una novela sobre el enamoramiento como preludio de una historia de amor. Bueno, esta es una novela preciosa, pero tiene que ser leída por un lector que no le guste la intriga, es decir, que no vaya buscando una trama novelesca, porque Azorín es un escritor minucioso que muchas cosas deja al lector que nos las imaginemos. Bueno, pues esta novela es un relato donde hay una historia amorosa que está envuelta en otra historia de amor. El personaje es una mujer que se llama Doña Inés. La novela está organizada en 52 capítulos... pero son todos capítulos muy cortos, son todos capítulos con un título, y diríamos que los títulos de los capítulos ya nos adentran en el contenido del capítulo y ya nos están dando pistas de lo que está pasando. Y cada capítulo diríamos que es una intriga y es una acción. Bueno, entonces esta novela Doña Inés nos empieza a presentar a una mujer. Esa mujer vive en Madrid, vive en un barrio que es el barrio de Segovia. Empieza a describirnos las calles de ese Madrid. Y de repente vemos que nos empieza a describir una mujer que llega, pelo negro, con 2 rodetes a los 2 lados de la cabeza, cómo va vestida. Y vemos que sube a un piso de una casa, vemos que llega a un cuarto de esa casa, y por todo lo que leemos observamos que es una mujer que está un poco con desasosiego. Está a la espera. El lector pues rápidamente piensa que tiene una cita y que está a la espera de alguien, de un amante que tiene ella. Pero resulta que suena el timbre y no llega a nadie. Lo que llega es una carta. Y cuando la mujer coge en sus manos la carta, bueno, es una auténtica maravilla cómo Azorín describe al lector cómo se puede leer una carta, que lo que vamos a encontrar en la carta no es lo que queremos. Y vemos cómo esa carta la lee, cómo una vez que la lee, dice así: mortal ha quedado Doña Inés, es decir, que ha quedado destrozada, ha quedado ya, como dirían nuestras abuelas, para el arrastre. Y vemos cómo estruja la carta, la deja sobre el velador, se sienta en el diván, vuelve a levantarse, coge la carta, la rasga en 100 pedazos, abre el balcón y la mano fuera del balcón lanza los 100 pedacitos de papel blanco, y los múltiples pedacitos de papel caían, volaban, revoloteaban en la luz penumbrosa del crepúsculo. ¿Qué hace esta mujer? Pues esta mujer huye de Madrid. Y tras 2 capítulos, que hay un par de cosas interesantes pero que no me va a dar tiempo, esta huye de Madrid. ¿Y a dónde se va? Pues mire, se va a Segovia. Y cuando Azorín empieza a describirnos cómo ella llega a Segovia y nos va describiendo cómo es Segovia, es que nos dan ganas de cogernos un coche o cogernos el autobús o el tren y rápidamente marcharnos a Segovia, porque es que la descripción de que hace Azorín de los espacios es que enamora, y ya lo que te hace es que lo que quieres marcharte. Entonces llega a Segovia, y en Segovia va a ir a visitar a 2 tíos que tiene. La tía se llama tía Pompilia y el tío se llama don Pablo. Es un matrimonio muy moderno, porque viven en una casa muy grande, pero viven separados, y están separados. Él vive arriba, donde tiene construido, diríamos, su pequeña biblioteca, su cuarto de lectura, su cuarto de escritura. Diríamos que ese don Pablo es un trasunto del escritor de Azorín. Y la mujer se llama Pompilia, y la mujer es una mujer muy simpática, muy agradable, que lo que se dedica es a citar a las mozas y a los mozos de Segovia a su casa y hacen juegos de prendas, se llaman saragüetes, y de esos intercambios salen muchísimos himeneos, muchísimos matrimonios. Es divertidísimo el capítulo 12, donde se nos cuenta todo esto. Y ya de repente aparece en la novela ese personaje masculino. De repente esa tía y ese tío le dicen a doña Inés, pero vamos a ver, pero tú nunca has conocido a Diego el de Garcillán. Diego el de Garcillán es un portento, es nuestro poeta, es el poeta de la ciudad de Segovia. Y a doña Inés se queda un poco sorprendida porque su tío, cuando ella acude al piso superior de la casa y está con su tío le dice, tenemos un poeta. ¿Has oído ya hablar de Diego el de Garcillán? Garcillán es una aldea, es una localidad pequeña de la provincia de Segovia y es donde ha nacido el poeta. Dice, Diego el de Garcillán es un mozo notable, ya lo conocerás. Yo soy viejo, Inés, y tú eres joven. Bueno, doña Inés es joven, pero es mucho más, no es, tiene más años que este poeta que rápidamente en la página 70, en el capítulo 19, nos lo presenta Azorín y nos dice quién es Diego de Garcillán. Se apellida Diego Lodares, ha nacido en ese pueblecito. De pequeño marchó con sus padres a Buenos Aires, sus padres iban a hacer dinero, las cosas fueron mal, sus padres murieron y él va a regresar, pero él era un enamorado de la poesía y de los versos, y cuando llega a Segovia, pues le van a contratar y va a formar parte de la jefatura política, diríamos del ayuntamiento del pueblo. Vive en la casa que hospeda a las personas que tienen un puesto relevante en Segovia, que es Casa de Eufemia. Bueno, no se pueden imaginar cómo se puede describir una casa, la puerta, el zaguán, cómo son las habitaciones, quiénes viven. Y en esa casa de Eufemia no solamente vive el poeta, vive también un pintor y vive también una persona muy importante que trabaja en Segovia, diríamos, en el ayuntamiento. Y así vamos avanzando la novela y de repente vemos a Diego el de Garcillán, que todas las tardes va a la terraza del Alcázar de Segovia y se planta allí en la explanada y contempla una iglesia románica de la Vera Cruz que se alza allá en un terrero al lado de un sequeral castellano, pasada la arboleda del Eresma que habían construido los templarios en el siglo XIII. Y de repente, en el siguiente capítulo, que se titula La flecha invisible, les leo literalmente. Ha llegado Diego el de Garcillán esta tarde a la terraza del Alcázar. Absorto está leyendo cuando ha llegado también, lenta y silenciosa, una dama, doña Inés. Cerca del poeta se ha colocado. Sin ruido, no ha hecho ruido. Nada ni nadie turba en la terraza el silencio y de pronto, sin saber por qué, misteriosamente, Diego ha vuelto la cabeza y ha visto a doña Inés. La mirada del poeta ha quedado clavada en los ojos de la dama. La mirada de la dama se ha posado en los ojos del poeta. El aire es más resplandeciente, canta la calandria, contesta el ruiseñor. Las flores tienen sus matices más vivos, las montañas son más azules, el agua es más cristalina. ¿Ha nacido ahora el primer hombre? Los ojos del poeta no se apartan de la faz de la dama, ni los ojos de la dama del rostro del poeta. Una flecha invisible ha partido de corazón a corazón. Fíjese qué manera tan maravillosa de denominar y describir lo que es el enamoramiento. Una flecha invisible ha partido de corazón a corazón. Bueno, el siguiente capítulo, ya sé que me queda poco tiempo, se llama Obsesión. Y vemos a ella que está recostada en el sofá y está ya pensando en qué pasará si sobre los labios de doña Inés se apoyan otros labios. ¿Será ese beso largo y apasionado? ¿Y qué pasa en el siguiente capítulo? El siguiente capítulo es Obsesión y es él. Y él, sobre los labios rojos y sensuales, se han posado apasionadamente los labios del poeta. El beso ha resonado. Están los dos ya obsesionados. Resulta que doña Inés, en su casa, porque ella no vive en casa de sus tíos, ella tiene una casa en Segovia, la persona que cuida a doña Inés en las tareas domésticas, en una de las habitaciones se llama Plácida. Doña Inés un día ve que hay un paquete muy grande de sobre con papeles blancos escritos y ve que son poesías. Y le pregunta, ¿has conocido tú a Diego, el poeta, en Garcillán? ¿Ha sido amigo tuyo en el pueblo? Y Plácida, que ha nacido también en Garcillán, se queda sorprendida y no contesta. Bueno, ya ese capítulo se denomina El secreto. Y ya hay una historia dentro de esta novela que es una maravilla, porque don Pablo, que es muy listo y está percibiendo cosas en su sobrina, de repente le va a contar a doña Inés una historia maravillosa que se cuenta en la novela a lo largo de 4 capítulos, que es la historia de doña Beatriz y Esteban de Silva. Una historia del siglo XV donde vemos en la corte a una mujer que de repente se va a enamorar de un trovador que llega a la corte, que curiosamente es rubio igual que el poeta de doña Inés, es igual, es rubio, tiene una melena impresionante. Y entonces a esa mujer, a doña Beatriz, su marido, la va a pescar un día peinando la melena del trovador, y yo no les cuento lo que le va a pasar al trovador. Pero doña Inés lo sabe, y un buen día, y ya termino porque ya sé que estamos llegando a las 11, un buen día doña Inés, que ya está aturdida y se está dando cuenta que esa historia que le está contando don Pablo le está empezando a pasar a ella, y lo que hace es acercarse a la catedral de Segovia y acudir al sepulcro de los Silva, donde está enterrada esa mujer, esa doña Beatriz, que se enamoró de un trovador y que su marido hizo desaparecer al trovador. Y es muy bonito porque ya en este capítulo que se titula Los dos besos, dice lo siguiente: cuando ya doña Inés volvía para su casa, en la puerta de la catedral, en los umbrales, ha oído una voz que decía susurrante, Inés, Inés. La dama ha vuelto el rostro y repentinamente Diego el de Garcillán, el poeta, mientras pasaba un brazo por la nuca de la señora para sujetarla, ponía sus labios en los húmedos labios de ella, apretándolos, restregándolos con obstinación, con furia. Doña Inés se entregaba inerte, cerrados los ojos, con una repentina y profunda lasitud. Desfallecía en arrobo inefable. Sin saber cómo, sus manos se encontraron en las manos del mozo y los dos se miraron en silencio, jadeantes, durante un largo rato que pareció un segundo. Bueno, a partir de ahí, y me faltan casi 30 capítulos, se produce lo que Azorín llama en el capítulo 38 la tolvanera. Las nubes redondas, blancas, corren veloces sobre el fondo de añil. Las veletas, el polvo se levanta, ruedan remolinos vientos vertiginosos, mezclado con papeles, trapos, astillas, que azotan los vidrios de las ventanas. El beso del poeta ha repercutido en toda la ciudad. Rueda un sombrero de copa dando tumbos y quiebros por un campillo. Se comenta el suceso al son de los majaderos en las reboticas. Las viejecitas levantan sus manos, de las que pende un rosario al cielo. Todo ese revuelo trastornado, el beso ha removido los pozos sensuales de la ciudad. Y tan señora, dice una vieja que parecía ella, verbenean y corren como cohetes rumores que parten de las tertulias, se detienen en el corro, zigzaguean los mercados. Bueno, la polvanera que se monta por el beso, por eso esta doña Inés para algunos es la historia de un beso. La historia, diríamos, de dos besos. Y bueno, pues no les puedo contar nada más porque ya son las 11:01, pero no dejen de comprar. Es seguro que en la biblioteca de la Casa de Cultura está esta novela de Azorín, que es una maravilla. Le repito, doña Inés, historia de amor, José Martínez Ruiz, Azorín, seudónimo que Azorín toma en su yo literario de un personaje que él inauguró en la trilogía con la novela La Voluntad. Está editado en Biblioteca Nueva. Además, esta novela tiene un prólogo maravilloso de Jorge de Urrutia, que es bueno porque ya el lector le introduce en lo que va a leer. Y bueno, pues yo dejo esta novelita maravillosa y vuelvo a repetir lo que Julián Marías dijo. Julián Marías dijo que doña Inés era una joya de estructura cinematográfica y de perfección psicológica de lo femenino. Y a través de 52 capítulos con una primera historia, que es esa historia de la carta. Una mujer que vemos que ha sido abandonada por su amante, y esa huida a Segovia, y después dentro de Segovia esa otra historia del siglo XV que combina una historia del XIX de doña Inés y el poeta que conoce, ese poeta, su tío, la Pompilia, don Pablo, y la historia esta que introduce Azorín, y cómo se cuenta, cómo puede ser el enamoramiento, qué, cómo puede suceder eso en una ciudad. Bueno, estamos, forma parte de una sociedad, pues bueno, pues se pueden imaginar ustedes que por un beso se desata una auténtica tolvanera. Pero yo no les voy a contar el final de esta novela,
no,
porque esta mujer va a hacer otra huida. Y yo no les voy a decir a dónde, entren ustedes en la novela, porque es una maravilla a dónde huye doña Inés, porque claro, ella no puede, ella no está casada, pero puesto social, su, diríamos que su estructura social de ser una mujer que pertenece a la aristocracia, no puede casar con entablar una relación con un poeta. Entonces, entren en la novela y verán cómo la novela acaba, cómo es el epílogo de la novela, es la cosa más maravillosa que hay en Doña Inés, historia de amor de Azorín, y ya no les cuento más porque no quiero ser pesada.
El 150 aniversario del nacimiento de Azorín.
150 aniversario del nacimiento de Azorín, perdón.
Sí que recordaba.
Justamente el 8 de junio de este año se ha celebrado.
Recordaba, según me has dicho Azorín, me ha llevado a la mente a Vargas Llosa. Sí que recordaba a que Vargas Llosa lo elevó a los altares en la lectura del premio Nobel. Fue,
claro,
¿no?
Sí, sí, fue el tema de la presentación cuando él, sí, es Azorín. Y entonces, claro, Azorín
sorprendió a todo el mundo, sí.
Sorprendió a todo el mundo.
Y más a los españoles.
Más y más.
Que nos habíamos olvidado de...
Exactamente.
De Azorín.
Así es, ¿eh?
Bueno, pues la generación del 98, hoy aquí en Radio Laredo con Conchita Fernández. Muchas gracias y te esperamos en un par de semanas.
Vale, pues en un par de semanas volveré. Si Dios quiere. Quieren todos los santos, ¿eh?
Los santos inocentes.
Déjame acabar con un poema de Juan Ramón Jiménez en honor de la fiesta. Un poema de Juan Ramón Jiménez, porque dentro de unos días estamos dentro ya de todos los santos y los difuntos. El poema es este. Viento negro, luna blanca, noche de todos los santos, frío, las campanas todas de la tierra están doblando, el cielo duro y su fondo de un azul iluminado, de abajo, al romanticismo de los ecos campanarios, faroles, flores, coronas, campanas que están doblando, viento largo, luna grande, noche de todos los santos. Juan Ramón Jiménez.
Gracias, Conchita. Hasta pronto.
Bueno, pues nada. Hasta pronto.
A seguir bien.
Radio Laredo. Contigo cada día. 107.9 FM. Radiolaredo.com.
En el restaurante El Paso de Veranga, carta variada, menús diarios, hamburguesas, pizzas, cenas para grupos y actuaciones musicales en directo. Con un amplio comedor y terrazas cubiertas, nos adaptamos a tu presupuesto. Alojamiento y restaurante en El Paso de Veranga. Información y reservas en el 637-000.